con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional estaba más que cantado. Avala la ley de amnistía con leves retoques, retoquitos de nada. Una ley de amnistía pactada entre Puigdemont y Santos Cerdán. Yo ahí lo dejo. En principio, la situación de Puigdemont y Junqueras no cambiará. En principio, porque la sentencia no se pronuncia sobre la malversación. Pero ya verás cómo es cuestión de tiempo. A modo de previa, algunos momentos para el recuerdo.
El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía.
Que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Planteemos la amnistía, eso no es planteable.
No va a haber amnistía.
Lo repetiremos por activa y por pasiva.
Porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado.
Es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Ni amnistía, ni nada de eso.
Ni tampoco la amnistía, no es constitucional.
El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
Sánchez, Marlaska, Carmen Calvo, el propio Illa, María Jesús Montero, otra vez Sánchez. Hechas las presentaciones, ¿qué han ratificado hoy Conde Pumpido y sus colegas? Bueno, pues un breve esquema para no volvernos locos. Uno, la amnistía, según ellos, es constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe. Dos, es jurídicamente irrelevante que se aprobara a cambio de la investidura. Tres, dice que no va en contra de la separación de poderes. Cuatro, no se pronuncian sobre la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación. Si Puigdemont y Comín quieren volver a España, deberán presentar un recurso ante el propio Constitucional. Y cinco, cuatro magistrados han emitido votos particulares porque creen que la ley es inconstitucional. Seis, cuatro. A partir de aquí, seamos sinceros, porque el tema es seguir en Moncloa. Solo así se entiende semejante humillación y tal bajada de pantalones ante una banda de golpistas condenados, indultados, nada arrepentidos y encabezados por un lunático huido de la justicia. Y todos respaldados hasta una degradación sin límite por el mismísimo presidente del Gobierno de España, que se desdice a sí mismo y al cual, lo digo como lo siento, parece que se le ha ido la pinza, sí. ¿Se ha visto? ¿No hay nadie que le quiera que le diga la verdad? ¿Te has fijado en su mirada, en su risa falsa, en el gesto? Escucha, si no otra vez, no me cansaré, este audio de ayer mismo en La Haya. Por favor, escúchale con atención.
Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No. Al contrario, creo que en esta cuestión, quien no ha sido en absoluto arbitrario es España.
Y encima se ríe. Intenta recuperar el vídeo, está colgado por todas partes. Compara el color de la cara con el color de las manos. De verdad, este hombre tiene un problema, ¿eh? Y nosotros también, claro. Entre tanto, a vueltas con las cosas de Donald Trump y sus bravuconadas de multimillonario maleducado, sus amenazas, nosotros haciendo el panoli, jiji con sonrisitas y despistados con una polémica estéril, mientras se nos deshace el Estado de Derecho como un azucarillo, manchándose las togas con el polvo del camino. ¿Qué digo? Manchándose las togas con el polvo maloliente de las cagadas de ganado desperdigadas por el camino. Ya lo escribió Ignacio Camacho. El mandatario europeo que más se parece a Donald Trump es, tachán, Pedro Sánchez. Y yo añado, se parece hasta en el maquillaje. Por cierto, me niego a llamar progresista a esa mayoría del Tribunal Constitucional. ¿De qué progreso hablamos? ¿Hacia dónde? No nos traguemos, yo me niego, hasta su lenguaje. Ah, y mi postdata. Acabo de llegar, como quien dice, esta pasada madrugada de Granada. Allí tuvimos la suerte ayer, en mitad de La Linterna, de recibir un premio. Otro, pero este mola mucho, porque es un premio que otorga Granada por la educación. Con CAPA, escuelas católicas, FAPIMA, CECE. Allí compartí estrado, junto a maestros, proyectos muy chulos educativos, sindicatos, educadores, fundaciones muy importantes. Bueno, pues ahí estábamos nosotros, los de la Linterna de COPE. Sí, recibiendo un premio pues por la veces que hablamos de educación en este programa. Y no me referí a la educación, que si la PAU, la selectividad, la LOCSE, la nueva ley, la no sé qué. No, no, no. Eso seguramente va de añadido. No, no, no. Hablé de la educación que hemos visto con soldados y diplomáticos españoles en Mali, en Oriente Medio, en el Líbano. Hablé de la hispanidad. Hablé del Juan Sebastián Elcano y tanta gente ejemplar. Hablamos de la historia y de las letras. Recordamos esa exposición con Alfonso Guerra sobre los Machado. Hablamos de educación con mayúsculas. Y me quedé con una copla, parafraseando aquello de Bill Clinton, de la economía, estúpido, es la economía. Bueno, pues seguramente la inmensa mayoría de problemas que asolan el mundo y España se solucionarían con la educación. Estúpido, es la educación. Así que, gracias a los colegas de COPE Granada y gracias a Granada por la Educación por ese premio. Nos hace mucha ilusión.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos junto a Nekane Fernández. ¿Eres Nekane, no?
Sí, la, como todos los días.
Las noticias de este jueves 26 de junio. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Illa pide que se aplique la amnistía a Puigdemont y acusa al Supremo de obstaculizar la ley.
Junts celebra la decisión, dice que enmienda la represión del Estado español. Feijóo lo tilda de vergüenza porque esta ley la defendió Santos Cerdán, esa buena, ¿eh? Como moneda de cambio para que Junts apoyara a Sánchez en la investidura.
Registran los domicilios de la expresidenta de Adif y del que fuera director de carreteras por el caso Ábalos.
La UCO ha vuelto además a las sedes de estos dos organismos. La investigación se centra en la presunta implicación de Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrero en adjudicaciones irregulares a constructoras.
El Poder Judicial, por unanimidad, no avala la huelga convocada por los jueces a principios de julio.
Unas protestas en contra de la reforma judicial que plantea el Gobierno considera que no hay un soporte normativo. Explican que el derecho a huelga está recogido en la Constitución, pero no está regulado para los jueces. El Consejo dice que no tiene la competencia para fijar, por tanto, servicios mínimos.
El Gobierno firma con Canarias el acuerdo sobre menores migrantes solicitantes de asilo.
El texto se va a enviar mañana al Supremo. Incluye el alta inmediata de 827 menores en la red de acogida estatal que cuentan con toda la documentación en regla. Todavía hay más de 300 que no figuran en la base de datos de Interior.
El líder supremo iraní amenaza con represalias si su país vuelve a sufrir una agresión.
Ali Khamenei ha pronunciado su primer discurso desde la firma del alto el fuego con Israel. Dice que de no ser por el ataque de Estados Unidos, habrían aplastado a los israelíes. Ya. Netanyahu asegura que la victoria sobre Irán abre el camino para expandir acuerdos de paz a todos los países de la región.
Detenido Fito, el líder de la banda criminal más grande de Ecuador tras año y medio de búsqueda.
Su fuga de la cárcel desató una crisis de seguridad en todo Ecuador. Estaba escondido en un búnker debajo de su casa. La policía ha tenido que entrar con una excavadora. Estaba al frente de una banda que controla el tráfico de droga en Ecuador y provee de cocaína al cártel de Sinaloa.
Fallecen las dos mujeres heridas en la explosión de un bar en Murcia hace una semana.
Una de ellas estaba ingresada en la unidad de quemados, la segunda se encontraba en estado crítico tras ser operada por un traumatismo en la cabeza. La Guardia Civil cree que la explosión, que hirió a una veintena de personas, ojo, fue intencionada.
Detenida una mujer por estafar más de 150.000 euros haciéndose pasar por médico en Burgos.
Contó con la ayuda de su hijo para engañar a 6 personas a las que prescribía terapias para dolencias físicas o problemas psíquicos. Se hacía pasar por sanitaria, el hijo también, para vender medicamentos y pastillas de parafarmacia a precios desorbitados. Y nos quedan los deportes.
La juez del caso Negreira cita como testigos a Laporta, a Luis Enrique y a Ernesto Valverde. Se investiga el pago de hasta 8,4 millones de euros por parte del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La federación ha destituido a Medina Cantalejo y a toda la cúpula arbitral del Comité Técnico Arbitral y el Real Madrid busca su pase a octavos de final del Mundialito de Clubes. Se enfrenta esta madrugada al Salzburgo a las 3.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes estaremos a 24 horas de que dé comienzo la primera ola de calor de este verano. Las temperaturas máximas y mínimas seguirán en ascenso, salvo en el Cantábrico y Galicia, donde se puede registrar algún chubasco. Se esperan superar los 34 y 36 grados en la mitad sur y llegarán a los 40 ya en Jaén, en Córdoba y en Sevilla. En las islas, cielos despejados con fuertes rachas de viento.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Interior va a reforzar la protección de las víctimas de violencia de género durante este verano, periodo en el que se incrementa la convivencia entre agresores y víctimas. A pesar del número de mujeres asesinadas en los últimos días, crece el número de jóvenes que niegan que exista violencia machista. Carmen Lavallén.
Sí, son cada vez más los jóvenes que rechazan que exista un tipo de violencia estructural que afecta a las mujeres. De hecho, y según refleja el último informe Juventud en España, las cifras se han duplicado en 4 años y aumentan tanto en chicas, con un 13% de negacionistas, como en chicos, donde ya supera el 23%. En paralelo, cae casi 20 puntos la preocupación por la violencia machista, que más del 82% situaban en 2019 como uno de los problemas sociales más relevantes, algo que en 2023 ya solo suscribía el 65% de los jóvenes de entre 15 y 34 años. Solo el 54% de ellos se definen como feministas, 10 puntos menos que hace 4 años. Y también a la baja los jóvenes que se identifican con la igualdad. Lo hacen el 62%, 12 puntos menos que en 2019, según este informe elaborado por 27 investigadores con las respuestas de más de 5.000 jóvenes.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes, ¿hoy qué es? Y los jueves también. Los lunes y los jueves abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se va a quedar un poco desgastado el atlas, pero no, funciona.
Es que está el mundo como está, amigo. Oye, después de la cumbre de la OTAN en La Haya, se sigue hablando de rearme, claro, y de gasto y de política de seguridad y defensa, a pesar del nuestro, ¿no?
Efectivamente, y el nuestro al que te refieres, pues también aquí va a hacer lo mismo, es decir, apoyar, aprobar, firmar, como firmó la declaración de la OTAN, otra declaración aquí, la declaración final del Consejo Europeo que se está celebrando aquí en Bruselas y que está dedicado precisamente a ese rearme, a acelerar el rearme europeo, aunque aquí con un poco más de, de sustancia, ¿no? Aquí lo que se está hablando es saber de dónde vamos a sacar el dinero, cómo se va a pagar, pero sobre todo en el objetivo de que de aquí a los próximos 5 años Europa pueda tener una poco de autonomía estratégica, porque otra cosa de la que se está hablando muchísimo es también de, claro, el alarde tecnológico que ha hecho este que llamas tú el multimillonario maleducado con el bombardeo a Irán, ya sabes, o sea que les ha dado un poco las dudas de ese informe de que si no habrían hecho gran cosa las bombas, pero ahora están dando todo tipo de información y explicaciones para demostrar que así ha sido. No sé, vamos a ver, pero eso, yo creo que esas bombas van a cambiar seguramente a ciertos aspectos del panorama militar.
Seguro. Te refieres al ataque de Estados Unidos sobre Irán, esos complejos nucleares y esas bombas antibúnker que no son del todo un nuevo concepto, ¿verdad?
No, esto se trabajó en los dos sentidos, en lo de construir búnkeres de protección a que se considerasen indestructibles o de producir esas bombas. Y durante la Guerra Fría, fíjate, la Unión Soviética quiso experimentar incluso hasta dónde podían llegar, hasta qué profundidad se podía llegar en las entrañas de la Tierra para ver si ahí podían esconder mejor ciertas cosas y protegerlas. Y hay un agujero que es el, en estos momentos todavía el más profundo del mundo, está cerca de Murmansk, en el noroeste de Rusia, en la zona ya casi polar, y allí llegaron a más de 12 kilómetros de profundidad. No sé, que los chinos están ahora también tratando de hacer un experimento, pero por lo visto los soviéticos cuando llegaron a esa profundidad se dieron cuenta que ya han pasado la corteza terrestre. En fin, allí la temperatura y la densidad de la roca se comporta de una forma que no permitía quedarse mucho rato, así ya. Que lo taparon enseguida.
Oye, cambiamos radicalmente de tercio, de continente. Vamos a hablar de Cuba, país que tú conoces muy bien y yo bastante menos, pero también. Hay una mujer símbolo de esperanza. ¿Quién es?
Mira, es una mujer que yo conocí cuando era una niña. Su padre era un hombre humilde, inteligente y muy generoso, que intentó sencillamente usar las leyes de la propia dictadura para vencer a la dictadura, y obviamente pues no lo logró porque las dictaduras son así. Me estoy refiriendo a Osvaldo Payá, a quien fui a ver muchas veces, como dices, a su casa, en una esquina, viendo cómo le tiraban por debajo de la puerta pintura roja para asustarle, en fin. Bueno, pues ya sabemos que Osvaldo murió en un accidente de tráfico, por lo menos confusísimo, en el 2012, y su hija Rosa María este viernes puede convertirse en miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Y ha sido, Marco Rubio el que la ha propuesto, y Estados Unidos está pidiendo que sea elegida esta mujer. Yo creo que el accidente en el que perdió la vida Osvaldo Payá es una de las mayores desgracias que le ha pasado a Cuba, porque él era una verdadera alternativa sensata y digna a la dictadura. Ahora vamos a ver si su hija puede recuperar el testigo, y si es elegida este viernes, empezar una estupenda carrera para convertirse en lo que decíamos, ojalá, al principio, una esperanza para Cuba.
Ojalá, lo de accidente del padre, entre comillas. Gracias, Enrique.
Entre comillas, grandísimas comillas. Sí, sí, sí. Un abrazo.
Adiós, Herbeto. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, muy contento tras el aval del Constitucional a la amnistía, Anecane.
Y es que el presidente explica que se cierra una crisis política y, por lo tanto, es una magnífica noticia para España.
El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la ley de amnistía es constitucional, y nosotros manifestamos nuestra satisfacción porque siempre defendimos que lo que saliera del Congreso de los Diputados iba a ser constitucional. Soy muy consciente de los ataques que está recibiendo el Gobierno de España. También tienen que ver con lo que hoy se ha fallado, pero creo que merece la pena.
Me encanta lo de siempre defendimos. ¡Qué troleo! Fernando Clavijo, presidente de Islas Canarias, y Ángel Víctor Torres, ministro, por cierto, y expresidente de Canarias.
También, eso es, han firmado ambos el acuerdo para el reparto de menores migrantes que han pedido asilo y que se encuentran en las islas. Han puesto el foco en la colaboración de las comunidades.
Creo que sería indecente con esos niños y esas niñas que no colaborasen. Creo que sería insolidario con una parte del territorio de España. Sería ilegal y tendrían que pagarlo en los tribunales.
Que no puede haber un doble desarraigo, ¿no? Muchos de ellos están escolarizados, están en equipos deportivos. De ahí la respuesta de caso a caso, porque por encima tiene que prevalecer el interés superior del menor.
Rubén Gardón es agente de policía en Vigo.
Y allí se ha presentado un proyecto piloto de una aplicación por la que se detectan los casos que pueden ser susceptibles de agresión. Se puede instalar en cualquier teléfono e interpretan las conversaciones y su contexto.
Lo importante de esta solución es que la víctima o la posible víctima no tiene que operar nada. O sea, no tiene que hacer ningún, no tiene que pulsar ningún botón. No tiene que decir ninguna palabra clave, porque en ocasiones no puede decirlas, o porque por situaciones de estrés no puede hacer uso del teléfono móvil o del dispositivo.
Pedro o Macarena, españoles que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.
Que las familias gastaron una media de 34.000 euros al año en 2024, según el INE. Hemos destinado más a vivienda, salud y educación, y hemos reducido los gastos en alcohol y tabaco.
Principales gastos son, lógicamente, la vivienda, que es un alquiler a 1.600 euros mensuales, o sea, alimentación, supermercados, en torno a unos 800 euros mensuales.
Nosotros, como familia numerosa que somos, pues el gasto más importante, con diferencia ahora mismo, es toda la parte de la comida. porque se ha encarecido todo muchísimo.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Publicado nueva música, es lo primero desde 2023, pero eso sí, es una versión de una canción que se lanzó allá por 1965. Mañana va a salir a la venta en vinilo los Rolling, que están trabajando en un nuevo disco y planeando también una gira mundial.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nairobi, 1976. La capital de Kenia se está definiendo tras haber conseguido la independencia del Reino Unido. La desigualdad entre el centro de la ciudad y la periferia es total. El país es un lugar de contrastes y al frente está Jomo Kenyatta, considerado por algunos el padre de Kenia, aunque la realidad descubre a un dictador que actuó sin responder ante nadie. En medio de toda esta agitación llega a Kenia la hermana Mary Killen, una monja irlandesa que, lo digo ya, iba para quedarse 2 años y lleva allí casi 50.
Otra hermana que había estado en uno de los colegios antes que yo enfermó, así que me mandaron a mí antes para sustituirla. En un principio iba a estar para 2 años, pero cuando llegó el momento dijeron que no había nadie que pudiera ocupar mi lugar. Entonces me mentalicé para quedarme ahí y ser feliz.
En 1982, el jefe de la Fuerza Aérea, Hezekian Oshuka, trata de dar un golpe de Estado y, aunque no prospera, el pueblo termina sometido a todo tipo de violencias. La pobreza se instala definitivamente en la mayoría de las casas. Es a partir de ese momento cuando el trabajo de la hermana Mary Killen es más necesario. Con la ayuda de distintas organizaciones, la misionera pone en marcha 6 colegios, una consulta clínica, un centro de acogida para personas en situación de vulnerabilidad e incluso un centro para atender a personas con algún grado de discapacidad.
Todo se volvió muy pobre. Hubo robos, peleas en la calle e incluso tiros, y toda la economía se vino abajo. Mucha gente perdió su trabajo y fue la Fuerza Aérea quien intentó tomar el poder. Pero es que en Kenia la gente no tiene ahorros. Cuando pierden su trabajo, no pueden pagar su renta.
El testimonio de la hermana Mary Killen sirve para hacer una radiografía de Kenia a lo largo de las últimas 5 décadas. Durante este tiempo, el país ha tenido sus luces y sus sombras. Sombras como la pobreza que sigue asentada entre las gentes de aquella tierra. Mary estará unos días en España, aunque su corazón sigue en Mukuru, al este de Nairobi, en uno de los asentamientos informales más poblados de la ciudad. Es allí donde lleva medio siglo trabajando para los más necesitados y piensa en un futuro para todos ellos.
Me gustaría ver a más gente involucrada. Si tienes hijos en el colegio empezando su trabajo, sería una experiencia muy positiva para ellos conocer y relacionarse con personas pobres, porque los pobres están condicionados por su falta de recursos, pero quizás tus hijos estén condicionados por no saber lo afortunados que son.
Hoy, la hermana Mary Killen, que tiene más de 80 años, recuerda cada uno de los proyectos que ha puesto en marcha desde el 76 y que han ayudado a salir adelante a más de 170.000 personas. Es la historia de una monja irlandesa que lo dejó todo por quienes no tenían nada en Kenia. No hay homenajes ni placas por su acción, pero su huella, más de 80 años, está ahí, en los colegios y centros que abren cada mañana para recibir en Kenia a quien más le necesita. Nos damos un paseo por las redes. Hoy hemos hablado de educación en La Linterna. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Pues cada vez son más los perfiles mayores de 50 años que se inclinan por matricularse en la universidad, por seguir estudiando, por empezar a aprender un idioma o un asunto en concreto. Esos son los objetivos por los que más se deciden a entrar de nuevo o por primera vez a una universidad. Tenemos este ejemplo también con nuestros oyentes. Sara, por ejemplo, no fue a una universidad, pero nos dice que sí, entró a un centro superior para investigar ahora sobre inteligencia artificial. Dice, ahora que está tan de moda y que tanto le hablan de ello sus hijos.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Pues en el reality Pedro haciendo amigos por el mundo, hoy ha sido Israel el que le ha recordado que está liderando una cruzada anti-israelí. En el curso de 72 horas haberse enfrentado con el presidente de Estados Unidos y ahora confrontar con Israel y que Israel te tenga que recordar que estás en el lado malo de la historia, y creo que es bastante grave. Este escapismo, esta aventura de Pedro Sánchez por evitar los problemas internos tapándolos con un pretendido liderazgo en el mundo, creo que ha llegado a su fin y que está comprometiendo la posición internacional de España.
En nuestro tema del día vamos a hablar de violencia machista. Vaya semanita y empieza el verano. Y mientras esperamos mensajes,
recuerda que puedes escribirnos ya en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, también en nuestro WhatsApp en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 3 minutillos. Miguel, ¿qué nos traes?
Pues mira, Ángel, te cuento que sigue la guerra entre el Athletic y el Barça por el caso Nico Williams. Ha habido noticias. Enseguida estamos con Álvaro Rubio para que nos adelante desde Bilbao. Te cuento también que ha habido revolución en el comité técnico de árbitros. Se han cargado a toda la cúpula arbitral y que nos iremos hasta Filadelfia para el tercer partido en este Mundial de Clubes del Real Madrid a las 3 de la mañana. Salzburgo-Real Madrid. Además, tenis, baloncesto, fútbol sala, muchas cosas.
Pues te espero. Hasta ahora.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso.